habíamos terminado el capítulo primero de esta segunda carta, vamos a tener una lectura en el capítulo 2. Capítulo 2 de la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Comenzando en el versículo primero. Dice, pero respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Bueno, llevamos algún tiempo, de varios meses, estudiando aspectos distintos de la segunda venida, y antes de entrar a desarrollar más aspectos concretos de lo que hemos leído hoy, voy a decir algunas cosas a manera de introducción del estudio de este capítulo, y quizá en esta noche no vamos a pasar de esto. Cuando estudiamos la primera carta, vimos que prácticamente en todos los capítulos de la misma se habla de la segunda venida en un sentido o en otro. Y en esta segunda, pues, también en el capítulo primero se habla de la segunda venida, y en el capítulo segundo, de manera muy particular, se habla también de la segunda venida del Señor o la parusía, como se la conoce más bíblicamente hablando. El capítulo 3 ya se refiere a otra serie de aspectos que de alguna forma también tienen que ver con la segunda venida. Bueno, para la segunda venida del Señor se emplean varios términos en el Nuevo Testamento. Concretamente, los más importantes son estos cuatro, porque tienen que ver con una relación directa con esta segunda venida. En primer lugar, se emplea el término parusía. Este término, que se traduce en nuestras Biblias por venida, deriva de otro término griego que significa estar presente o llegar. De manera que, como ya dijimos en diversas ocasiones, cuando leemos como en el versículo primero de este capítulo 2, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, podemos leer literalmente, pero con respecto a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la segunda venida supone la presencia de la persona del Señor Jesús de nuevo aquí en la tierra y entre nosotros. Así que el término, digamos, más característico para definir este retorno de Jesús a la tierra es el término parusía. Hay otro término también muy importante que en nuestras Biblias se traduce por generalmente manifestación, y es el término epifanía. O sea que cuando hablamos de la epifanía del Señor, estamos hablando de la presencia del Señor, estamos hablando de la venida del Señor. Otro término también importantísimo para hablar de la segunda venida es el término apocalipsis. El término apocalipsis significa revelación. Y es que en esta segunda venida del Señor Jesucristo se va a producir una revelación importante como no se ha producido jamás, como no se ha producido, por ejemplo, con su primera venida, que la tenemos pues matizada en las Sagradas Escrituras dentro del concepto de la encarnación del Hijo de Dios, del Verbo que se hizo carne. Esto corresponde a la primera venida. Y en esta primera venida, que el Verbo se hizo carne, que tenemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo primero, primero, en el versículo primero del capítulo primero de Juan, se dice: en el principio. El principio es para nosotros, desde el punto de vista temporal del tiempo, un principio que no tiene principio. Es decir, que es un concepto temporal, pero no es un concepto cronológico de un tiempo determinado. Nosotros podemos decir, relativamente, el primer día de cada año, este es el principio de este año. Pero cuando aquí leemos en la palabra de Dios, en el principio era el Verbo, es un principio desde el punto de vista del tiempo, como nosotros lo medimos, que no tiene principio. Porque en el principio solamente existía Dios, y esto está más allá del tiempo como nosotros lo consideramos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Luego más adelante, en el versículo 14 dice: y aquel Verbo fue hecho, o más bien llegó a ser, se volvió o se tornó, fue hecho carne. Quiere decir que el Verbo se hizo hombre en la persona de Jesús de Nazaret. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y luego en el versículo 18, que es el que me interesa más destacar, dice: a Dios, es decir, cuando aquí se refiere a Dios, no se refiere al Padre solo, que es Dios, al Hijo solo, que es Dios, o al Espíritu Santo solo, que es Dios, sino que se refiere a Dios como una totalidad. Ese término que hemos explicado muchas veces, con el que empieza la narración bíblica en el Génesis: en el principio, Dios. Ese término en hebreo es el término Elohim, que significa uno en el que hay varios. Pues a este Dios es al que se refiere el versículo 18, a Dios, ese uno en el que hay varios, es decir, en el que está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y lo que esté, que solo Dios lo conoce. A ese Dios nadie le vio jamás. Sin embargo, se nos dice que el Verbo era Dios y que se hizo carne. Y podríamos pensar, hombre, si el Verbo era Dios y se hizo carne, ¿cómo se puede decir que a Dios no lo vio jamás? Uno de esos varios que hay en Dios es el que los hombres vieron aquí en la tierra, los que tuvieron la oportunidad. Pero Dios como totalidad no le ha visto jamás nadie. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, ya dijimos en diversas ocasiones, que la traducción más correcta es el unigénito Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, que con la primera venida del Señor Jesucristo hay una revelación de Dios. Él le ha dado a conocer, se puede también traducir como que vino el Hijo, vino a explicar a Dios, a los seres humanos y en cierto sentido a toda la creación. Bueno, pues en esta primera venida a Dios como totalidad no se reveló, nadie le vio jamás, pero en la segunda venida de Cristo, en esta parusía, en esta epifanía, en este apocalipsis, en esta revelación, habrá una revelación de ese Dios que nadie vio jamás. Por lo tanto, en la segunda venida habrá una revelación que no tenemos hasta ahora. Y dice Pablo, cuando escribe a Timoteo en la primera carta y en el capítulo 6, acerca de esa revelación que ocurrirá cuando el Señor Jesucristo vuelva, cuando se produzca la parusía, cuando se produzca la epifanía, cuando se produzca la revelación, el apocalipsis, en este sentido, del Señor. Dice en el capítulo 6 de 1 Timoteo y versículo 13, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. El término aparición aquí es manifestación, epifanía, pero habla de la segunda venida. Hasta la aparición, la epifanía de nuestro Señor Jesucristo, la cual, esta aparición, a su tiempo, en el momento que Dios decida, mostrará. Mostrar significa indicar, señalar, exponer, manifestar, declarar, revelar, sacar a la luz, bien, la cual revelará o sacará a la luz o mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, habrá una revelación sobre quien es soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Es decir, que hay en esta segunda venida una revelación completa, nada menos, de toda la realidad de Dios, que no hubo en la primera. En la primera se vino a dar una explicación de Dios por parte del Señor Jesús, a hacer literalmente una exégesis de Dios por parte del Señor Jesús. Y hay una revelación, pero la revelación completa de la realidad de Dios solamente ocurrirá con la segunda venida. Por lo tanto, cuatro términos para hablar de la segunda venida del Señor, de los que hemos visto tres: parusía, que significa presencia; epifanía, manifestación; y apocalipsis, revelación. Y esta manifestación o epifanía, ya vemos qué dimensión tan importante tiene según lo que Pablo le escribe a Timoteo. Y la última palabra, que se traduce por el verbo venir también, es el término elte, que es bastante desconocido porque los autores no lo mencionan casi nunca y muy pocos en relación con la segunda venida, pero que sin embargo este término se encuentra en múltiples ocasiones en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, esta segunda venida del Señor supone la presencia del Señor, supone una manifestación especial de la gloria de Dios, una revelación especial y la revelación más completa de Dios que un día los creyentes podremos tener. Y supone naturalmente su presencia aquí en la tierra, su venida. Bueno, pues estos cuatro términos se encuentran en esta segunda carta a los Tesalonicenses. Estos cuatro aspectos de la segunda venida del Señor se encuentran en esta segunda carta. En primer lugar, en el término elte, en los versículos 2 y 3, encontramos lo siguiente: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos dar gracias a Dios por vosotros siempre, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Pero yendo a los aspectos concretos, encontramos lo siguiente. Por ejemplo, en el capítulo 2 y el versículo 3 dice: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Es decir, por una parte, encontramos que este término, elte, que no se utiliza mucho, pues lo encontramos en el versículo 3, porque no vendrá, hace referencia a la segunda venida del Señor, y es el término, ni es parusía, ni es epifanía, ni es apocalipsis, sino es el término elte, sin que antes venga la apostasía, y volvemos a encontrarnos otra vez con el mismo término. Después, en el versículo 7, encontramos: porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará el término manifestarse, que se encuentra también en el versículo 6, y ahora vosotros sabéis lo que detiene a fin de que a su tiempo se manifieste la venida del Señor. Y en el versículo 3 se dice: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste. El término manifestarse es el término apocalipsis, y se refiere al Señor, y se refiere también a otro personaje que no es el Señor, que es precisamente el anticristo. En el capítulo segundo y versículo primero dice: pero con respecto a la venida, aquí es el término parusía. Y luego en el versículo 8 dice: entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El término resplandor es epifanía. Por lo tanto, en estos textos que hemos leído están los cuatro términos: elte, venir, apocalipsis, revelación, parusía, presencia, que está en el versículo primero, que está en el versículo 8 y al final del versículo 8, el resplandor de su venida. Resplandor es epifanía, pero venida es parusía. Y en el mismo versículo 8 se encuentra también el término epifanía. Bien, quiere decir que esta carta, aunque es muy corta, pues contiene toda esta riqueza de términos que tienen que ver con la segunda venida del Señor. Ahora, el término parusía, que es el al que más tiempo le han dedicado los estudiosos y el que ha ocupado, digamos, más espacio en los comentarios y el que quizá, pues, la gente conoce más, que es el término parusía, en el Nuevo Testamento se encuentra 24 veces. Y de estas 24 veces, todas se refieren a la segunda venida de Cristo, salvo una que se refiere a la parusía de otro personaje que no es Cristo, que es lo que se describe aquí con el hombre, como el hombre de pecado. ¿Y en qué autores se encuentra el término parusía del Nuevo Testamento? Pues se encuentra en Pablo, en Primera Corintios, especialmente en el capítulo 15, en Primera Tesalonicenses, en Pablo, y en Segunda Tesalonicenses. Se encuentra también en Juan, en la primera carta del apóstol Juan. Se encuentra el término parusía. En Primera de Juan se habla también del anticristo, no solamente de Cristo. Y, por ejemplo, en el capítulo 2 de Primera de Juan, y en el verso 28 dice: y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, aquí el término tiene que ver con la epifanía, el Señor Jesús es el contexto, tengamos confianza para que su venida, parusía, no nos alejemos de él, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Bien, pues de las 24 veces, 23 se refieren al Señor Jesús y una se refieren al anticristo, que se define en este capítulo 2 como el hombre de pecado y el hijo de perdición. ¿Y dónde se define? Pues si leemos el versículo 8 dice: y entonces, cuando ocurran una serie de cosas que no estamos estudiando todavía, se manifestará, aquí es revelación, apocalipsis, aquel inicuo. O sea que para la aparición del anticristo también se emplea la palabra revelación. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cuando el anticristo aparezca en esta tierra, como el Cristo, que es como va a aparecer a los hombres, como si fuese el Cristo, esto supondrá para los seres humanos y para la humanidad una revelación, algo muy excepcional, muy especial y muy espectacular. Dice: y entonces se manifestará, se emplea la misma palabra, revelación, que cuando se habla de la manifestación del Señor Jesucristo, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Dice: inicuo cuyo advenimiento, el término advenimiento es parusía, cuya venida, cuya presencia. Por lo tanto, vemos que hay varios términos que también se aplican al anticristo. Y quizá por una razón fundamental que voy a decir ahora, que está diciendo que el término para parusía se encuentra en el apóstol Pablo, Primera Corintios, Primera Tesalonicenses, Segunda Tesalonicenses, en Juan, en Primera de Juan, en los Evangelios sinópticos, en Mateo, en los demás se hace referencia a la segunda venida del Señor con otros términos, no con el término parusía. En Mateo, sí. Y en las cartas, que se llaman o han llamado católicas universales, en la segunda carta de Pedro y en el capítulo 3 y en el capítulo 5 de Santiago. Por lo tanto, de todos los autores del Nuevo Testamento, la palabra parusía se encuentra en Pablo más que en ninguno, en Juan, en Mateo, en Pedro y en Santiago. Ahora, ¿por qué esta confluencia de términos se aplican términos como parusía, términos como apocalipsis, términos como manifestación, epifanía, a un personaje que no es el Cristo, sino que es precisamente el anticristo? Creo que ya lo dijimos en muchas ocasiones. El Señor Jesucristo, refiriéndose a este personaje, no le denomina anticristo nunca. El apóstol Pablo tampoco. Solo lo denomina anticristo el apóstol Juan. Y el Señor Jesús y el apóstol Pablo, yo creo que siguiendo también esa enseñanza del Señor Jesucristo, más que presentarlo como anticristo, se denomina como falso Cristo, como un Cristo falso. Eso es el término especial que el Señor Jesucristo emplea cuando en su mensaje escatológico de Mateo 24 y Mateo 25 habla de que aparecerán falsos cristos o pseudo cristos, porque el anticristo va a intentar presentarse al mundo, a las naciones, a la humanidad, como el Cristo verdadero, pero siendo un Cristo falso. Y por eso, más que anticristo, que sí que lo es, y Juan lo explica muy bien, y la Biblia lo explica muy bien en muchas partes, es sobre todo un falso Cristo, alguien que va a simular a Cristo, que va a ofrecer de alguna manera lo que Cristo ofreció al mundo y el mundo mayoritariamente ha rechazado, pero que en un momento determinado, pues la Biblia da a entender que prácticamente el mundo se irá tras el anticristo y intentará pues identificarse con su programa, con sus acciones. Pero esto también se dio en la vida del Señor Jesucristo. No sé si recordamos que en algún momento el Sanedrín, que no puede contener el ministerio de Cristo y sus acciones, pues de alguna manera un poco desesperado, algunas personas de este alto tribunal que regía la vida, digamos, social, política, moral, espiritual, religiosa del pueblo de Israel, en algún momento dice, no hay nada que hacer, más o menos viene a decir, mirad, el mundo se va tras él. Es verdad que esto de una manera masiva no ocurrió con el Señor Jesús, pero ese pensamiento se suscitó en algunos, digamos, contemporáneos suyos, ¿no? Que creían que luchar contra lo que el Señor Jesucristo decía y hacía era una batalla perdida porque el mundo se iba tras él. Luego, ese pequeño mundo, esa región de Palestina, pues pidió que le crucificase. Pero, sin embargo, con el anticristo ocurrirá que ese volcaje, a partir de determinada circunstancia que va a ocurrir en la vida del anticristo y que se describe en el libro de Apocalipsis, es verdad que las naciones, de una manera mayoritaria, van a inclinarse por seguir al anticristo. Y esto no va a ser una broma, sino una cosa realmente seria, ¿no? Porque el anticristo va a ofrecer todo lo que Cristo ofreció. Va a ofrecer la solución de todos los problemas de los seres humanos, de los pueblos, etcétera, desde su punto de vista y a su manera. Y quizá por eso, varios de los términos que se aplican al Señor Jesucristo y a su segunda venida, pues se aplican a esa presencia, a esa venida, a esa manifestación o a esa revelación de el anticristo. Y un poco para terminar en el día de hoy ya, hay que tener en cuenta que la segunda venida se relaciona siempre en las escrituras con el juicio, con un juicio que Dios va a realizar a través de la persona de su Hijo. Recordamos que en la Escritura se le dice que el juicio ha sido dado todo al Hijo y que cuando venga se sentará y juzgará a los pueblos, a las naciones y también a las personas. Y es muy importante tener en cuenta esto, que esta segunda venida siempre en las Escrituras se relaciona con una situación de juicio. Cuando se desliga la segunda venida del día del Señor, que es el término que se escoge para hablar precisamente de cuando el Señor va a hacer su juicio, entonces se puede caer en algunos errores y desvincular la segunda venida de algunos aspectos que yo creo que el nuevo capítulo 2 dice, pero con respecto a la venida o parusía de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y en ese día del Señor, en la primera carta y en el primer capítulo también de esta segunda carta, se habla de que será un día de juicio. Un día de juicio que va a sorprender al mundo y al sistema que gobierna este mundo, pero que no debiera de sorprender ni coger desprevenidos a los creyentes, porque el Señor nos da, digamos, señales y signos suficientes para que ese día no nos sorprenda, como dice la palabra de Dios, como ladrón. Bien, entonces, en esta noche vamos a dejarlo aquí. Y el próximo día, en la voluntad del Señor, ya empezaremos a estudiar con detalles que son muy importantes. Este capítulo 2 de la segunda carta a los Tesalonicenses es fundamentalísimo para no tener equívocos en cuanto a qué acontecimientos tienen que ocurrir antes de que ese día del Señor venga, que será cuando el Señor quiera. Pero aquí se nos dan una serie de signos que tienen que ocurrir antes de que el Señor venga. Y una cosa que produce muchísima tristeza en el corazón, al menos en el mío, y pienso que en el de mucha gente, es que algunas de las cosas que tienen que ocurrir antes de que el Señor venga, que para los creyentes será un día de gozo, como jamás nos hemos experimentado ni nos podremos imaginar, pero será un día terrible para el mundo. Muchas de esas señales antes de que el Señor venga son señales que pueden producir tristeza en la vida y en el pensamiento de los creyentes, porque afectan a la Iglesia y afectan a la falta de fidelidad que los creyentes tendríamos que tener con el Señor, a la falta de responsabilidad que los creyentes tendríamos que tener como miembros del cuerpo de Cristo, a la falta de entrega, a la falta de digamos, de militancia en el sentido de ser consecuentes con la vocación a la que fuimos llamados, es decir, a cosas que se ven por todas partes y que los que tenemos la oportunidad de estar por un sitio o por otro, pues comprobamos, y algunas de las cosas que se comprueban son realmente tristes y preocupantes, o sea, y a veces en un solo día pues recibes una información tan penosa que entristece pensar que, siendo cristianos y siendo miembros del cuerpo de Cristo y teniendo que orientar nuestras vidas de una manera que la palabra de Dios nos deja muy clara, pues si andamos tan lejos de esas circunstancias. Pero en fin, cuando ya a partir del próximo miércoles empecemos a estudiar los detalles de este capítulo 2, que vuelvo a decir, son importantísimos para tener claro primero qué tiene que ocurrir después, qué tiene que ocurrir más adelante, y cuando todas esas cosas ocurren, esta segunda venida se dará, y Dios puede acelerar el tiempo de una manera que las cosas tarden mucho tiempo en ocurrir, y nosotros vayamos antes a la presencia del Señor, de que el Señor venga, o que el Señor acelere, Dios acelere las cosas empiecen a ocurrir de una manera muy rápida y el Señor venga antes de que nosotros partamos de esta tierra. Bien, vamos a dejarlo aquí.